Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Hoy tenemos el gusto de contar aquí en la cabina con Juan Bautista Vélez. Juan es licenciado en matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es una persona que ha trabajado en programación de computadores y es un experto en sistemas. Y el motivo para invitarlo aquí es para hablar un poco de un problema que es una tragedia para muchas personas y es una tragedia para muchas familias, que es el problema de la adicción a las drogas. El caso de Juan es un caso típico de una persona que primero cayó en el alcohol durante muchos años y después en drogas como el bazuco, drogas muy adictivas. Durante 27 años estuvo en esa pesadilla y finalmente salió gracias a las ayudas que hay, a los sistemas que hay de recuperación, bueno, y a muchos otros factores. Entonces, Juan, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Diego.
Entonces, yo quiero que Juan nos cuente un poco primero su experiencia antes de yo hacerle una serie de preguntas o antes de que empecemos un debate sobre todos los temas relacionados con la droga, por qué se produce la adicción, por qué la sociedad realmente no entiende al adicto, cuáles son las ayudas que existen para el adicto, está el problema de la prohibición. Quiero que discutamos después también pues las posiciones de las personas más liberales con las personas más de extrema derecha que consideran que el adicto es de cierta manera una especie de criminal que hay que castigar. En fin, todo este tema de las drogas se presta para un debate muy interesante. Juan, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo empezó esta adicción al alcohol?
Bueno, yo terminé bachillerato en el año 1962. Había sido una persona modelo, un joven absolutamente normal, un excelente estudiante. Y el día que terminé bachillerato murió.
Y una persona con fama de ser una persona muy brillante, también he escuchado eso.
Sí, eso es cierto.
Sí, o sea, un estudiante muy promisorio, muy brillante.
Sí. 8 días antes de la muerte de mi padre, celebramos la terminación del bachillerato tomándonos unos tragos en el Jardín Pilsen, cerca del estadio Atanasio Girardot del Medellín. En esa fiesta tomé licor por primera vez en mi vida y me enlaguné. Eso no tuvo ninguna consecuencia, fuera de las molestias, la molestadera de los amigos por lo que había hecho o dicho, porque yo no recordaba nada.
Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. La primera vez que uno toma licor, por lo general, después de unos tragos, uno siente una sensación de mareo y de malestar que normalmente hace que uno pare ahí. Esta vez no te ocurrió, empezaste a tomar y te produjo un efecto placentero desde el comienzo.
En absoluto, yo no tuve ningún problema de mareos ni nada de eso. A mí eso me produjo una forma de relacionarme con los demás. Yo nunca conversaba con nadie y ese día en medio de los tragos conversé con todos los amigos míos. Establecí una relación que yo nunca pude tener con los demás.
¿Sentías que te liberaba como de una timidez que
exacto,
te oprimía?
Exacto. La timidez desapareció absolutamente, el alcohol la disolvió.
¿Y eso te hacía sentir bien?
Absolutamente bien. Pero yo no volví a tomar. Estuve me presenté a la Facultad de Ingeniería Eléctrica de Bolivariana días después y ocupé el primer puesto. Ahora que estabas diciendo de que era una persona como muy promisoria, y eso es cierto, ¿no es cierto? Yo ocupé el primer puesto en el examen de admisión y en el primer año fui un excelente alumno, ¿no es cierto? Un profesor de la universidad me había ofrecido trabajo para cuando terminara mi primer año de carrera. El 29 de noviembre presenté el examen final de física y fui donde él. Y efectivamente me dio trabajo. Trabajaba por horas, me pagaba en esa época 3 pesos por cada hora de trabajo. Y como estaba en vacaciones, trabajaba mucho tiempo, ¿no es cierto? Desde el primer salario, que era un salario semanal, comencé a beber. Nunca había bebido en mi vida excepto la fiesta de celebración de la terminación de bachillerato. Y desde la primera vez que me pagaron, ya no paré de beber. Nunca más.
Esa necesidad o ese impulso que te llevaba a beber, ¿de dónde provenía? Es decir, ¿qué sentías? ¿Sentías una especie como de apetencia de tipo físico o era, digamos, simplemente una sensación tan placentera o liberadora? ¿Qué te llevaba exactamente a buscar tomar trago?
Yo era un muchacho de una timidez extraordinaria. Y toda la vida, como todos los muchachos, perseguía mujeres mentalmente, ¿no? Yo tenía muchas novias de carácter, pues, ¿cómo es que se llama eso?
Platónico.
Platónico. Pero ninguna real, ¿no? Entonces, con el licor descubrí que yéndome en Pado Vaina tenía muchas mujeres a mi disposición. Y eso fue lo que me llevó a mí a...
Era también entonces una salida como sexual, digamos, también.
Era, absolutamente. Yo me relacioné con las prostitutas rápidamente. La primera vez acabé en Lovaina. Y de ahí no volví a salir nunca de Lovaina, ¿no es cierto? Todas las rascas mías acababan en Lovaina y todas las rascas mías acababan en Laguna.
Bueno, ¿tomabas qué? ¿Aguardiente?
O... Yo tomaba en esa época aguardiente y ron.
Sí.
Ocasionalmente tomaba cerveza, pero básicamente lo que yo tomaba era aguardiente y ron. Esto pasó hasta el año de 1971.
Una persona, digamos, alcoholizada en ese punto, simplemente por curiosidad, ¿cuánto te tomabas en un fin de semana?
Yo te voy a contar, yo tomaba inicialmente los fines de semana. Yo
¿En tomaba, semana no tomabas?
No, en absoluto. Yo tomaba viernes, básicamente viernes, así empecé. Después, viernes y sábado. Después, viernes, sábado y domingo, ¿no es cierto?
Y eran muchas horas en cada jornada de esas.
Digamos, yo siempre amanecía en la calle, siempre. Es decir, yo empezaba un viernes y llegaba a la casa.
¿Eran varias botellas de aguardiente, entonces?
No, digamos varias botellas de aguardientes. Yo me podía tomar 20, una botella de aguardiente.
Una botella de aguardiente.
Me podía tomar, o tal vez un poquito más, ¿no es cierto? Pero siempre acababa enlagunado. Y yo no paraba, sino que al otro día seguía bebiendo y seguía bebiendo y seguía bebiendo después de los primeros tiempos, ¿no es cierto?
¿Y no sentías un malestar? ¿No sentías algo que...?
No, yo...
Porque normalmente todos hemos experimentado cuando uno se toma después de... no sé, 4 o 5 rones, por decir,
claro.
Algo, uno empieza a sentir ya que el organismo le dice no más, ya paremos ahí.
No, a mí el organismo lo que me decía era sí más. Pero lo que sí había era mucho malestar al otro día, ¿no es cierto? Un guayabo tremendo, pero claro. Uno se tomaba 2 o 3 tragos y ya el guayabo desaparecía, ¿no es cierto?
Sí, pero un factor que he visto en algunas personas ya que han caído en cierto grado de alcoholismo es que cuando están, la persona empieza a tomar y quiere seguir y seguir tomando.
Sí, vea, yo... Le hablo un poquito de eso, porque sí. Le quiero contar esto.
Claro.
Yo bebí hasta el año 1971 y beber para mí era una fiesta, ¿no es cierto? A mí me encantaba beber y me encantaba estar con las mujeres, con las prostitutas, eso para mí pues era de primera categoría.
Estas parrandas, digamos, ¿dónde se hacían? ¿Tenías un grupo de amigos?
Yo tenía unos amigos con los que siempre empezaba en un café que se llamaba El Cónsul, que daba en Carabobo, a una cuadra del edificio Miguel de Aguinaga en las Empresas Públicas. Allá empezábamos siempre, pero yo siempre me iba para la vaina con uno o dos de ellos, los demás iban para sus casas, ¿no es cierto? Pero uno o dos de ellos que murieron muy jóvenes, uno murió de 20 años y el otro murió de 22, siempre se iban conmigo para la vaina, ¿no es cierto? Siempre las fiestas mías acabaron en la vaina. Ya en el año
1990. ¿Y ahí seguían tomando?
En la vaina seguíamos tomando, claro está.
Sí.
Y allá yo amanecía en Lagunao, siempre. Bueno, en el año 1971 me casé y ya beber empezó a ser un problema para mí, ¿no es cierto? Ya empezaron los sentimientos de culpa, ya empezaron los problemas en la casa, como ya estaba trabajando empezaron los problemas en el trabajo. Entonces ya, yo siempre había sostenido que yo dejaba beber cuando quisiera. A mí me decían en la casa, usted tiene problemas con el trago, deje de tomar. Yo decía, es que yo quiero seguir tomando. Yo...
Pero ahí, Juan, ya en ese momento cuando empezaron los problemas, ¿seguías tomando los fines de semana o ya había...?
No, ya cuando yo empecé a trabajar...
¿Ya tomabas en semana?
Ya tomaba en semana. En el grupito del trabajo, que ya no eran amigos de la barra, sino que ya eran amigos del trabajo, nos íbamos para unos cafés que quedaban allá a la salida. Yo trabajaba en Junín con Colombia, habían 2 cafés que eran el Colón y el Maracaná, y ahí nos tomábamos los tragos, ¿no?
En el pico, digamos, de la adicción al alcohol, ¿cuánta cantidad de alcohol tomabas? ¿Con qué frecuencia tomabas?
Yo tomaba, ya tomaba 3, 4 veces a la semana. Los fines de semana y en semana tomaba 1 o 2 días.
¿Y esas veces que tomabas en semana también tomabas de largo tiro, digamos?
Ya empecé a tener problemas en el trabajo. Yo faltaba al trabajo 2, 3 días.
¿Por qué amanecías en guayabao?
No, y porque seguía bebiendo.
Ah, seguía, continuaba la noche y al otro día seguía.
Y al otro día seguía.
Sí.
Y yo siempre me enorgullecí de que nunca dije mentiras en el trabajo. Yo llamaba al trabajo y decía que estaba en guayabao o decía que estaba borracho y nunca tuve un problema en el trabajo, ¿no es cierto? Me toleraron todo lo que yo hice y todo lo que yo deshice. Nunca me echaron.
¿En dónde trabajabas?
Nunca me suspendieron. A tanto llegó eso que en una ocasión hablé con un compañero de control. Yo trabajaba en programación. y me contó que lo habían suspendido porque llegó 5 minutos tarde. Y yo que faltaba días, y a mí no me pasaba nada, ni siquiera me descontaban el dominical, ni el día que faltaba, me pagaban el sueldo completo.
¿Te apreciaban?
Apreciaban mi
pues,
trabajo.
Y hacías un trabajo, pues en otras horas, entonces supongo, ese trabajo lo hacías, cumplías sí, con
yo,
tu...
yo cumplía con mi trabajo, yo trabajaba a veces sábado, domingo, pero a veces faltaba 2, 3 días, ¿no es cierto? Pero yo me moría de la vergüenza con mis compañeros de trabajo, llegó el momento en que yo renuncié, y para mi sorpresa me aceptaron la renuncia, y me quedé sin trabajo, ¿no es cierto? Pero lo que yo quería contar también sí. era que llegó el momento en que ya yo quise controlar el trago, ¿no?
Hasta ese momento tenías la idea de que lo podías dejar en cualquier momento.
Cuando quise.
Cuando quisieras, sí.
Y yo no lo quería dejar todavía, ¿no es cierto? Pero sí quería, no en Lagunami, porque a mí las lagunas me causaban muchos problemas. Yo llegaba al trabajo, por ejemplo, y cogía esa chequera llena de cheques que yo no sabía quién lo había hecho ni por cuánto, y yo me moría del susto. ¿Qué pasó? Afortunadamente, como que nunca hice nada mal hecho, porque nunca tuve problemas legales. Pero la parte de no saber uno qué hizo, eso es tremendo. Entonces yo quería controlar eso. Hice todo lo que quieren, cambiaba el pasante. Yo decía, no, es que este pasante de leche tal cosa, o a tomar naranjada, o a tomar agua, o a tomar tal cosa. Llegué, por ejemplo, a hacer una historia mental de lo que había empezado y decía, bueno, me acordaba hasta el trago número 13. Hasta que me haya tomado el aguardiente número 3, entonces decía, la próxima vez no me tomo vino 12. Pero la próxima vez, cuando llevaba 12, a mí ya me había olvidado, que yo iba a tomarme 12, ¿no es cierto? Y seguía tomando, y nunca me sirvió de nada ninguna de esas intenciones que tuve de dejar las cosas. En 1974 me fui para Río Negro, estaba en la finca del suegro, y no sé qué pasó. El caso es que a mí me bajaron del carro en donde veníamos de Río Negro, y yo caminando por esas fincas llegué a la finca del suegro, no sé cómo, y al otro día cuando me levanté me dijeron, hombre, usted sí nos debe pedir excusas a nosotros. Yo nunca supe qué pasó, ni le pedí excusas a nadie, no sabía qué había hecho.
El ¿Y caso lo preguntaste?
No, quería preguntar yo. Con esa pena
no
que te...
Claro.
Era mejor no saber, ¿no?
Sí, claro.
El caso es que ese día llegué yo a Medellín y por primera vez en mi vida empeñé el televisor, empeñé la plancha, empeñé 3 o 4 cosas. La señora mía se había quedado en la finca.
Al otro día yo estaba sin trabajo ya, ¿cierto?
No, yo estaba trabajando.
Ah, ya estaba trabajando.
Estaba trabajando todavía.
Sí.
Cuando la señora llegó a la casa y no vio ni televisor.
¿Lo empeñaste para
beber,
poder seguir bebiendo?
Claro. Entonces, pues a mí eso me dio demasiado duro. Yo dije, no, yo tengo que arreglar este problema. Entonces, a raíz de esa rasca, fui por primera vez en mi vida a Alcohólicos Anónimos. Fui a la primera reunión con Alcohólicos Anónimos y estuve un mes sin beber, ¿no es cierto? Eso para mí fue espectacular, un mes sin beber. Yo, pues, hace mucho tiempo que yo no lograba eso.
¿Y lo hiciste mediante, digamos, un ejercicio de la voluntad?
No. A través de los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Bueno, es que ese punto me parece muy interesante, porque lo pregunto porque mucha gente cree que es una cuestión de voluntad, pero la experiencia muestra que la inmensa mayoría de las personas no tienen la voluntad, necesitan una ayuda. ¿Esa ayuda en qué consiste realmente?
Hombre, hoy en día yo creo en la ayuda psiquiátrica. Yo creo que la droga que le da un psiquiatra a un adicto, si el adicto quiere salir, sale. Es la mejor ayuda que se le puede dar a un adicto. ¿Por qué? Porque es que la ansiedad que produce el alcohol o la ansiedad que produce la droga no lo maneja nadie.
Claro, ese es un punto fundamental, pero antes de llegar a ese punto, que es uno de los puntos cruciales, quiero, Juan, que nos contes un poco más sobre lo que pasó después de la adicción al alcohol.
Bueno, entonces yo seguí tomando hasta 1977. En el 77 bajaba yo, pues, como siempre, en Lovaina, y alcancé a ver una vieja que me gustó mucho, ¿no es cierto? Estaba separado en ese momento, me acababa de separar. La seguí y ella volteó por ahí junto al hospital de San Vicente de Paúl, cerquitica de la actual estación del metro del hospital. La vi entrar a una casa y yo me fui. Pero,
bueno, pero una mujer que no conocía.
No, yo no la conocía, ¿no? Una prostituta.
Sí.
Ella entró a una casa, yo me fijé bien cuál era la casa y me fui para el trabajo. Yo estaba amanecido y me fui a trabajar, ¿no es cierto? En ese momento estaba trabajando ya en las empresas públicas de Medellín. Yo me había tenido que ir de ley. Estaba trabajando en las empresas públicas de Medellín y esa noche me fui para esa casa. Cuando estaba en esa casa le dije a la muchacha esa que nos acostáramos y me dijo, pero si fumamos marihuana. Yo le tenía pánico a la droga, pero pánico es pánico. Dije, ni riesgo, yo marihuana no consumo. Bueno, la mujer me insistió y me insistió hasta que acepté. Y por primera vez en mi vida fumé marihuana con ella. Para mí eso fue un afrodisíaco extraordinario. Y me agarró la marihuana, ¿no es cierto? fumé con ella marihuana más o menos un año. Cuando digo que fumé con ella marihuana, quiere decir que ocasionalmente, digamos los fines de semana, yo consumía marihuana con ella, ¿no es cierto? Pero yo no vivía consumiendo marihuana.
Sí.
Al año, con esa misma mujer, conocí la bazuca. Y ahí sí fue el acabose, pues, porque es que la bazuca tiene un nivel adictivo, yo creo que por encima de eso, ninguna otra droga, tal vez la heroína, cualquier cosa de esas.
Creo que es así, exactamente.
De esas drogas fortísimas, pero, sí. Pero lo que es la bazuca, la ansiedad que eso produce, eso no lo maneja nadie.
Yo tuve una experiencia directa, no mía, pero con un amigo que no tuvo una historia de alcoholismo, pero sí en esos años, que en los años 78-79, que empezó a circular el bazuco, que era primero una droga que mucha gente podía comprar, porque no era como la cocaína, que era muy costosa, sino que esto era un cigarrillito que se fumaba, y es una forma de la cocaína, entiendo yo, ¿cierto?
Es la basura de la cocaína.
Sí, es como un residuo que queda.
Es como un residuo que queda de cuando elaboran la cocaína, se llama.
A mí me impresionaba de esta persona que conocí, es que más que un placer, el placer consistía en quitarse la ansiedad que producía después de fumar. Era un fenómeno muy curioso, es decir, la persona obviamente sentía un placer, pero yo tengo la impresión, Juan, y quiero que nos cuentes un poco sobre eso, al fumar la bazuca se siente un alivio como el que toma agua cuando tiene sed, es algo parecido.
Hombre, según... cuando la bazuca empezó en Medellín, era realmente bazuca, ¿no es cierto? Esa droga producía una euforia muy grande, uno se pegaba una fumada y la euforia que sentía era impresionante. Pero después de esa euforia inicial, ya la euforia desaparecía por completo.
Y desaparecía muy rápido.
No ahí mismo. Ya la
euforia, ¿de minutos?
No, de minutos, segundos. La euforia duraba 5 segundos, 10 segundos. Y de ahí en adelante ya era una ansiedad por seguir y seguir y seguir, seguramente tratando de volver a revivir esa euforia que había tenido, pero ya eso no volvía a aparecer. Entonces, lo único que uno sentía era ganas de seguir fumando azúcar, no más, pero ya sin euforia, ya sin nada. Era una necesidad impresionante por seguir fumando
azúcar. O sea, es una trampa mortal, porque es a diferencia del trago, pues una persona que se toma una botella de aguardiente, pues por lo menos tiene toda una noche, pero es que el que se fuma un bazuco, se lo fuma y a los minutos está preguntando por otro.
No, ¿cuál minutos? Eso es segundos. Vea, yo
por eso, yo me acuerdo este amigo mío fumarse un bazuco y salir desesperado a conseguir más. Pues él tenía, digamos, unos cuantos, se los fumaba, salía desesperado. Yo lo vi, por ejemplo, salir desde el poblado hasta Sabaneta a pie a la 1 de la mañana, sin nada, desesperado, me rogaba que lo llevara, yo no lo iba a llevar a esa hora, pues a ninguna parte. Él entonces en su desespero se iba caminando sin un peso en el bolsillo, porque había unos sitios por allá por la primavera en Sabaneta donde muchas personas en la misma situación hacían como hacían los gamines, es decir, se daban, el que tenía un poquitico le daba al otro y eso lo sabían todos. Contanos, Juan, entonces, ¿cómo era en tu caso particular?
Vea, yo llegué a caminarme, la misma caminada hasta Sabaneta la hice yo también. Yo muchas veces tenía los pies en llagas, de yo no podía caminar del dolor en los pies. Y me acababa de fumar un bazuco en Lovaina de Boya, ahí en toda la estación del metro actual del hospital.
Entonces te ibas caminando desde...
No, yo estaba en Lovaina.
Sí.
En la estación del hospital, una cuadra más arriba, en Popayán. Se me acababa el bazuco. Entonces el desespero por conseguirme la plata de esa época para fumarme otro bazuco, yo me iba a pie.
Porque era una droga que no era barata tampoco.
No, eso era muy barato, porque es que un bazuco valía 1,000 pesos, pero es que un bazuco y un bazuco y un bazuco y un bazuco, yo me llegué hasta 600,000 pesos en una noche.
Sí.
600.
Mil pesos de la época, pues.
De la época, sí. En una noche, ¿no es cierto? Eso es costosísimo.
Sí.
Pero, digamos, yo no podía caminar del dolor en los pies. Y me iba caminando con ese dolor tan impresionante a buscarme 1,000 pesos. Y cuando yo me conseguía los 1,000 pesos, el dolor desaparecía instantáneamente. Y yo me devolvía de donde estuviera hasta Lovaina otra vez, porque yo no sabía en el centro donde se conseguía la bazuca, a fumarme esos 1,000 pesos que me duraban un minuto.
No, eso es una tragedia inimaginable.
El minuto se acababa y otra vez ya volvía a aparecer el dolor en los pies. Y vuelva a salir a buscar otros 1,000 pesos hasta donde fuera. Porque yo no llegué a convertirme en un atracador, ¿no es cierto? Por miedoso. Pero yo vivía buscando a toda hora un amigo que me regalara 1,000 pesos. Esa era mi vida.
Claro, este amigo que te cuento, yo recuerdo que el papá desesperado llegó, por ejemplo, a encerrarlo en el garaje de la casa, me acuerdo. Y me acuerdo que en el garaje él cogió una barra y había unos calados de esos. y rompió con la barra los calados. No solamente se voló por ahí, sino que sacó la llanta de repuesto del carro el gato, lo logró meter por ese hueco, se lo llevó a pie hasta Sabaneta con una llanta cargada para, o bueno, hasta donde, lo, no sé exactamente dónde la empeñaría, para empeñarle y después ir a Sabaneta. O sea, cosas que son...
absurdas.
Sí, digamos, inhumanas casi, ¿cierto? Es... Esa fue tu situación entonces.
Ay, María, las cosas que yo hice para fumarme un bazuco, eso no tiene nombre. Yo llegué a Jati, por ejemplo, donde yo había, me acuerdo de un cuadro que compré, me había costado 10.000 pesos. Salí con el cuadro, con un teléfono, con una grabadora, de la oficina del hermano mío que yo vivía en esa época. ¿Con qué no salí yo en las manos para ir a empeñar eso para fumar bazuca? Eso costaba más o menos 30.000 pesos por cuatro bazucos.
Y eso duraba unos pocos minutos. He quedado...
Unos pocos minutos, cinco minutos.
5 minutos.
Póngale, mientras uno lo haga más eso, póngale 15 minutos. Y a los 15 minutos vuelva y salga a conseguir plata. Hemos dicho, la desesperación de un adicto, como yo, un domingo, por ejemplo.
Es que yo creo, Juan, que la desesperación de un adicto, como estás contando, es la desesperación de cualquier adicto, especialmente con la bazuca. Yo lo he visto especialmente con esa droga, la coca.
La bazuca, eso es...
O sea, hay unos niveles... Claro que el cigarrillo también produce un nivel de adicción parecido. Es decir, el que fuma, fuma compulsivamente. Lo que pasa es que el cigarrillo es una droga tolerada por la sociedad y que se puede... El problema aquí es también la ilegalidad, ¿cierto? Es el que crea la tragedia del adicto. Al ser ilegal, la persona se expone, tiene que meterse en unos sitios muy peligrosos a conseguirlo, con gente muy peligrosa. Fuera de eso es muy costoso, fuera de eso no recibe ayuda de nadie, porque la gente supone que esto es una cuestión como de falta de disciplina, de falta de voluntad, de, que no, la persona es un vicioso, un degenerado, ¿cierto?
Yo quisiera que alguien me explique cómo puede uno imaginarse en la vida que un ser humano va a pasar con las que pasa un adicto, porque quiere.
Exactamente. Ese es un argumento muy poderoso.
No,
claro.
Es que cómo es posible que yo le diga a otro, claro, hombre, vos no sino que quieras salir de ahí. Claro. Y ahí mismo salís, ponerle fuerza de voluntad.
Yo conozco gente, yo sé de un caso de personas que se han suicidado, porque no soportan la vida así.
Es que eso es insoportable. Es que yo no me explico cómo una persona como yo...
Juan, esa adicción duró 27 años.
Y yo veo hoy en día compañeros de esa época en las mismas y digo, pero ¿cómo es posible que este señor esté vivo? Yo no entiendo.
Gente de esa época que no ha salido.
Que no ha salido. Aquí hubo un ajedrecista, fue campeón nacional por lo menos 10 veces. El ajedrecista que más admiré yo en la vida. Y el hermano de él es un adicto. Todavía, él desde la época mía era adicto, desde cuando yo estaba metido en ese mundo. Y todavía él se va a un café a esperar a los que entran a ese café, que conocieron a su hermano, a que le den cualquier cosa para irse al hogar. ¿Cómo es posible que esté todavía vivo? Uno no entiende. Yo pues francamente no entiendo.
Bueno, Juan, esos 27 años, digamos, ¿en cuál sería el peor periodo de toda esa época? ¿Cuándo llegó eso, digamos, a la cumbre, a la cima del...?
Yo creo que los peores años,
sí,
fueron mientras yo quise salir y no hubo manera de que saliera. Yo quise salir hasta el año 1990. Hice muchos esfuerzos. Yo fui a Alcohólicos Anónimos, fui a Narcóticos Anónimos, fui a grupos evangélicos, fui a tratamientos. Estuve por lo menos 15 o 20 veces en hospitales mentales y no pude salir. Esa época en donde yo quería salir y no podía, aterradora.
Yo recuerdo una cosa, por ejemplo, este amigo mío estuvo creo que en el Hospital San Vicente, que había un centro de recuperación en esa época, y me acuerdo una cosa que me impresionó mucho, yo lo visitaba con alguna frecuencia, y donde él estaba era un centro de venta de drogas, pues, o sea, los que venden drogas saben dónde están las personas que necesitan la droga, y iban y la vendían allá.
Mejor dicho, la manera como los que venden drogas, los narcotraficantes, explotan al adicto, eso es miserable, eso no tiene nombre.
Bueno, Juan, pero esa experiencia es muy importante para que la gente entienda que no es una cuestión de voluntad. Es decir, la adicción a la droga es una... ¿Cómo lo describiría? Es como una persona que tiene sed. Me acuerdo que este amigo me decía algo así. Hágase de cuenta que usted ha caminado por un desierto y tiene sed. Usted da lo que sea por un vaso de agua.
Sí, pero la diferencia está en que el vaso de agua te quita la sed del bazuco no la quita nada.
La quita momentáneamente, segundos.
Un segundo. Sí. Eso sigue y sigue y sigue y eso no lo quita nada.
O sea, es lo más parecido al infierno en la tierra.
Eso es una cosa sin nombre.
Juan, entonces, bueno, aquí se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, y los invito a ustedes a que sigan escuchando esta historia en el próximo programa. Buenas noches.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.